Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La campaña presidencial de Clinton acusa a Trump de conocer anticipadamente los hackeos en su contra. Donald Trump afirma su satisfacción de estar libre de las ataduras con el Partido Republicano. La primera dama de Estados Unidos reitera su compromiso por la educación de las niñas en el mundo. Y los Nationals de Washington juegan hoy el partido decisivo contra los Dodgers de Los Ángeles. Hoy es miércoles 12 de octubre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El principal asesor de Hillary Clinton, John Podesta, dijo que hay razones para creer que la campaña de Donald Trump fue advertida anticipadamente sobre la filtración de correos electrónicos presuntamente hackeados por la inteligencia rusa. Según Podesta, el asesor del magnate, Roger Stone, es la figura central en esa trama y recordó que este ha dicho antes que mantuvo contactos con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Stone tuiteó el 26 de agosto: los demócratas tienen razón de temer que la próxima tanda de emails de Assange será devastadora para Hillary. El asesor de Clinton, cuya cuenta de correos fue el principal blanco de los hackers, argumentó que es razonable asumir, o al menos es una conclusión razonable, que el señor Stone y la campaña de Trump fueran prevenidos anticipadamente sobre lo que Assange planeaba hacer. El asesor reconoce que la evidencia con la que cuenta es circunstancial, pero atribuye el supuesto vínculo a las posiciones políticas de Trump, que en algunos momentos han hecho eco de las posiciones del Kremlin, o al profundo involucramiento y a los vínculos con intereses rusos en los asuntos de negocios de Trump. Si bien Podestá no acusó directamente a Trump de ayudar a que Rusia intervenga en la campaña, sí sugirió que Trump conscientemente ignoró las advertencias sobre el involucramiento del gobierno ruso en los hackeos o fue, dijo, un agente involuntario de la Federación Rusa. En un email enviado a la agencia de noticias Associated Press la noche del martes, el asesor de Trump, Roger Stone, dijo que las acusaciones de Podestá son categóricamente falsas y carecen de fundamento.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El candidato presidencial republicano Donald Trump criticó al principal funcionario electo del partido por abandonarlo mientras admitió que su campaña por la Casa Blanca está en aprietos. Desde su cuenta de Twitter, Trump atacó al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, calificándolo como un líder muy débil e inefectivo. El mensaje fue publicado después que el lunes Ryan dijera a otros republicanos que él no haría más campaña por Trump ni defendería comentarios que han vuelto a votantes en contra del empresario de bienes raíces. El 8 de noviembre, la arrogancia de Washington, D.C. se encontrará cara a cara con el justo veredicto del votante estadounidense. Mientras Ryan se retrae, Trump dijo textualmente: es tan agradable que me hayan removido los grilletes y ahora puedo luchar por Estados Unidos de la forma que quiero. En tanto, Hillary Clinton se unió a Al Gore, uno de los más destacados activistas por el cambio climático, para apelar a los votantes más jóvenes durante un mitin en el estado de Florida. Clinton criticó la postura de los republicanos con respecto al cambio climático y en especial a Donald Trump, quien dijo cree que se trata de una broma de China.
Right now, the ocean is at or near.
Ahora el océano está ya o cerca de las temperaturas récord y contribuyó a las torrenciales lluvias y violentas inundaciones que hemos visto en las Carolinas. El nivel del mar ya aumentó aproximadamente un pie, en gran parte del sureste. Por su parte, el expresidente Al Gore señaló que Trump nos llevaría a una catástrofe climática y apeló a los votantes en Florida diciéndoles que su voto realmente importa. Mientras tanto, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo hoy que el candidato republicano Donald Trump sería muy peligroso desde el punto de vista internacional si llega a la presidencia de Estados Unidos. Según el comisionado Seyed Raad al-Hussein, algunos de los comentarios de Trump sobre comunidades vulnerables y el uso de la tortura son muy inquietantes y alarmantes. El mes pasado, Seyed dijo en Ginebra que los políticos populistas como Trump y el nacionalista holandés Geert Wilders están usando el miedo y la promesa de un mundo que nunca existió para ganar simpatizantes.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, aseguró que la educación no es asunto de políticas públicas, sino algo personal. A tiempo de celebrar la iniciativa Dejemos que las niñas aprendan, creada por ella en marzo de 2015 y que la convirtió en una luchadora por los derechos de las niñas en todo el mundo. En un acto realizado en la Casa Blanca, en la que estuvo acompañada por la asesora de Seguridad Nacional Susan Rice, la actriz Meryl Streep, la cantante Andra Day y cuatro niñas de diferentes nacionalidades, la señora Obama enfatizó en la importancia de educar a las pequeñas.
Time and again we have seen that whether it's a head of state,
una y otra vez hemos visto aquí en Estados Unidos a una jefa de Estado, una presidenta de una corporación o una niña adolescente estudiando. Y cuando estas personas escuchan otras historias, las historias de niñas que no están en la escuela, se conmueven y se indignan, pero mejor aún, quieren ayudar. Hace algunos años, la primera dama conoció personalmente a Malala Yousafzai, la niña atacada por el Talibán por defender los derechos de las niñas en su país. El encuentro la impresionó y por ello dijo estas palabras. Es por eso que decidí trabajar por la educación de las niñas del mundo como primera dama, porque ahora hay decenas de miles de niñas como Malala en cada rincón del mundo que no van a la escuela, niñas brillantes que trabajan muy duro y están hambrientas por aprender, señaló la primera dama. Como parte de la iniciativa lanzada por Michelle Obama, la Casa Blanca informó que ha invertido más de $1,000 millones en nuevos programas y en proyectos en más de 50 países para promover la educación de las niñas. Además, se han establecido cerca de 100 alianzas público-privadas para promover la educación de las adolescentes en el mundo. Dejen a las niñas ser niñas es uno de los lemas que emplea la Organización de las Naciones Unidas para resaltar la importancia de ofrecer a las niñas y adolescentes las herramientas necesarias para que tengan acceso a la educación en mira de un futuro digno donde logren desarrollar sus potencialidades. En el Día Internacional de las Niñas, que se celebró ayer, 11 de octubre, la ONU designó el tema de este año como el progreso de las niñas igual al progreso de los objetivos, con la pregunta, ¿qué es lo que cuenta para las niñas? Según datos de la ONU, existen en el mundo 1.100 millones de niñas que representan a la generación del futuro. Lamentablemente, la suerte de ellas en diversos países, especialmente en zonas de conflicto y extrema pobreza, no es muy alentadora. De acuerdo a un reporte de la UNESCO revelado en julio de 2016, hay 98 millones de niñas y adolescentes en el mundo a quienes se les ha negado el derecho de asistir a la escuela. El presidente Barack Obama dice que con la ayuda de empresas privadas, Estados Unidos enviará seres humanos a Marte en la década del 2030. En un artículo de opinión en CNN.com, Obama escribió textualmente: "Tenemos una clara meta vital para el próximo capítulo en la historia espacial de Estados Unidos con la ambición final de que un día nos quedemos por un tiempo". Obama dijo que una sociedad efectiva mixta público-privada que es esencial para transportar seres humanos a Marte ya está en camino. Empresas estadounidenses, dijo, ya poseen más de un tercio del mercado mundial de los lanzamientos comerciales. Y dentro de 2 años, señaló el presidente, las compañías privadas van a enviar por primera vez astronautas a la Estación Espacial Internacional. Sin embargo, Scott Pace, ex administrador asociado de la NASA, dice que volver a la Luna en vez de ir a Marte tendría más sentido para el comercio y la cooperación internacional.
Es
posible imaginar poner astronautas en órbita alrededor de Marte. Es posible imaginar visitar las lunas marcianas en ese momento. Pero los desafíos técnicos y presupuestarios de la construcción de un vehículo para descender en la superficie marciana, sobrevivir y regresar, creo que son bastante desalentadores. El presidente Obama advirtió que tomará años preparar un viaje a Marte, incluyendo el educar a la nueva generación de obreros que ayudarían a hacer el viaje una realidad. Hacemos una pausa y enseguida retornamos para hablar de la Conferencia de Ministros de Estado de Latinoamérica y Estados Unidos.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VOASAT, VOA Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Transmitimos desde los estudios de la Voz de América en Washington. La 12ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, que se lleva a cabo en la capital de Trinidad y Tobago, trabaja en el objetivo de avanzar hacia una mayor cooperación en la seguridad del continente. Representantes de 34 países trabajan para garantizar la seguridad en la región, no solo desde el punto de vista militar o de control en las fronteras, sino en aspectos cada vez más relevantes como los desastres naturales. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, señaló que la reunión era idónea para avanzar en la creación de una respuesta unificada frente a catástrofes naturales. Un reporte señala que la policía en Estados Unidos utilizó datos de las redes sociales para rastrear a manifestantes. El informe con Tony Cano.
Los departamentos de policía de Estados Unidos usaron datos de ubicación y otras informaciones de usuarios de Twitter, Facebook e Instagram para rastrear a manifestantes en Ferguson, Missouri y Baltimore, según un reporte de la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses, ACLU. Facebook, que también es propietaria de Instagram y Twitter, cancelaron la cuenta de GeoFit, que suministra información a la policía en respuesta a las conclusiones del grupo Pro Libertades Civiles. El incidente ocurre en medio de crecientes preocupaciones entre consumidores y reguladores sobre cómo se usan los datos online y cómo cooperan las compañías tecnológicas con el gobierno respecto a vigilancia. GeoFit trabaja con más de 500 agencias de la ley y de seguridad pública en todo el país, según un correo electrónico de ACLU que obtuvo a través de un pedido de la Ley de Libertad de Información. GeoFit solo tuvo acceso a los datos que las personas eligieron hacer público, dijo un portavoz de Facebook en un comunicado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Fuerza Aérea de Arabia Saudita interceptó hoy dos misiles balísticos disparados desde territorio yemení hacia la región meridional saudí de Yazan. La Alianza Árabe dijo además que destruyeron la plataforma desde donde fueron lanzados los dos misiles. El movimiento rebelde chií de los hutíes, respaldado por Irán, dispara con frecuencia proyectiles contra las zonas de Arabia Saudí próximas a la frontera, principalmente a Yazan y Najran. Hacemos una pausa al volver. Noticias vinculadas con Latinoamérica.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Elmo quiere protegerse de los mosquitos.
Existen mejores maneras para protegerse de los mosquitos que causan Zika.
¿Cuáles?
Usar repelente, pantalones y camisas con mangas largas, claras y suaves.
¡Elmo se protegerá!
¡Muy bien! Debemos instalar mallas en ventanas y puertas para que los mosquitos no entren.
¡Recuerda! Si el mosquito no te pica, ¡adiós Zika!
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington. Ecuador muestra optimismo al ser anfitrión del inicio del diálogo entre el gobierno de Colombia y el ELN. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
El gobierno ecuatoriano ha comprometido todo su apoyo para que el proceso avance, así lo ha señalado el canciller Guillem Long.
El presidente Correa fue muy claro, apoyamos absolutamente la paz en Colombia, la paz de Colombia como un bien en sí mismo, la paz como un bien supremo en sí mismo.
Para el ex vicecanciller Marcelo Fernández, todo debe estar muy claro y hay que definir los términos en los que el país va a participar.
No está claro qué papel va a tener el Ecuador. Posiblemente tendrá un papel similar a Noruega, o similar a Venezuela, en La Habana, que obviamente participan de la negociación y tratan de que las dos partes aproximen posiciones.
Según el canciller Long, Ecuador ya propició acercamientos desde inicios de este año con el ELN, ya que el país ha sido muy afectado por la presencia en la frontera de las guerrillas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito, Ecuador.
Los argentinos salen a las calles a reclamar del gobierno acciones para la lucha contra la violencia. Juan Ignacio González Prieto informa desde Buenos Aires.
Miles de personas participaron de la marcha al Congreso Nacional en Buenos Aires bajo la consigna para que no te pase contra la inseguridad, la impunidad y la injusticia que colocan a Argentina como líder en la región de asaltos robos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. Aunque todavía no supera la tasa de homicidios o secuestros de Centroamérica, México, Brasil, Colombia o Chile, Argentina sufre una ola de inseguridad con heridos, muertos y nuevos delitos conocidos como motochorros, entraderas, secuestros exprés y robos combinados con el abuso de drogas. Juan Carlos Blumberg, papá de Axel, secuestrado y asesinado, señaló:
¿qué hacer con los menores que matan a la gente, 17 años se lo devuelven a sus padres? ¿Dónde se vio una cosa de eso?
Sin embargo, Vivian Perrone, titular de la ONG Madres del Dolor, llamó a reformular las instituciones estatales.
El Estado no está haciendo algo por ellos. Entonces, como nadie nos está protegiendo, por eso es que la gente decide salir a hacer justicia por mano propia.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Uruguay persiste el problema de un expreso de Guantánamo que quiere abandonar el país. Desde Montevideo, el informe de Leonardo Luzzi.
La administración del presidente Tabaré Vázquez informó que tiene todo listo para traer a la familia de Dijab a Uruguay, pero este ya había rechazado ese ofrecimiento y reclama ser trasladado a otro país. El lunes, Dijab entró en coma y luego de la atención de los médicos que le suministraron suero, logró despertar. Ana Claudia de León, allegada a Dijab, comentó a los medios que a pesar de su frágil estado, el liberado de Guantánamo seguirá adelante con la huelga de hambre sin siquiera tomar agua.
El estado es delicado, sumamente delicado, y bueno, la gente que estaba delegada por él mismo a tomar decisiones en caso de que él se desvaneciera, se perdió la conciencia o entrara en coma incluso, decidió llamar inmediatamente a la ambulancia.
Dijab llegó a Uruguay en diciembre de 2014 junto a otros 5 liberados. A pedido del presidente Barack Obama, el gobierno uruguayo le pidió a Dijab que abandone la huelga de hambre. Leonardo Luzzi, Montevideo, Voz de América.
Y el oficialismo y la oposición en Venezuela realizarán hoy manifestaciones en contra y a favor del referendo revocatorio. Álvaro Algarra, desde Caracas.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática anunció las actividades que llevarán a cabo en la movilización convocada para este 12 de octubre, en la cual darán detalles de cómo será la jornada de la recolección del 20% para convocar el referéndum revocatorio presidencial.
Tal como lo informó el parlamentario opositor Juan Andrés Mejía.
Y la idea es que podamos asistir para identificar dónde vamos a estar ubicados durante la jornada del 26, 27 y 28 de octubre. No se trata, y queremos dejarlo muy claro, de una marcha, no se trata de una única concentración, se trata de 1.356 asambleas populares que incluyen juramentos por la defensa y lucha de la democracia en nuestro país.
Por otro lado, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, ratificó la movilización oficialista denominada Resistencia Antiimperialista.
Esto tiene la finalidad de mostrar cómo hoy el pueblo bolivariano se ha venido reagrupando, se ha venido moralizando y hoy está más solidario que nunca alrededor del presidente Nicolás Maduro.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles obligaron a un quinto y definitivo encuentro de la serie divisional de la Liga Nacional al superar el martes 6-5 a los Nacionales de Washington. Otra oportunidad en la obsesión del club de acceder a una serie mundial por primera vez en 28 años. Jansen resolvió el noveno capítulo para acreditarse el salvamento un día después de permitir 4 carreras para que los Dodgers perdieran el tercer juego. Esta vez su actuación impidió que los Nacionales ganaran por primera vez en su historia una serie de postemporada. El duelo definitivo se realizará el jueves en Washington. Max Scherzer, ganador de 20 encuentros en la campaña regular, abriría por los Nacionales. Y en eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, el martes se jugaron varios partidos del grupo Conmebol con equipos de Sudamérica. La gran sorpresa la dio Argentina, sin Lionel Messi, pero también sin muchos más. Perdió 1-0 como local ante Paraguay y se metió en un grave predicamento en las eliminatorias al Mundial de 2018. Brasil le ganó 2-0 a Venezuela para quedar como nuevo líder de las eliminatorias sudamericanas de la Copa Mundial en un partido que estuvo interrumpido durante 22 minutos en el segundo tiempo por un apagón. Para Uruguay el empate fue el resultado que le dejó complacido en una incómoda plaza. En el caso de Colombia, el 2-2 fue descorazonado, por más que se mantiene en la zona de privilegio de las eliminatorias mundialistas de Sudamérica. Y con goles de Arturo Vidal, el segundo a 5 minutos del final, Chile venció 2-1 a Perú y mantuvo sus esperanzas en las eliminatorias a la Copa Mundial. Y con un hombre menos y en la altura de La Paz, Ecuador rescató un heroico empate de 2-2 en los minutos finales del encuentro del martes ante Bolivia. De esta manera se llevaron a cabo estos partidos en eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Mayday, Mayday.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a cartoonnetworkla.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos. Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad. Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informa Tony Cano. Las nominaciones a los Latin Grammy dan muchas sorpresas en el mundo de la música, como a Tommy Torres, quien está viviendo el resultado de su trabajo no solo como cantautor, sino también como productor y arreglista. Dos discos de otros artistas en los que él trabajó recientemente compiten por el Latin Grammy al Álbum del Año, mientras que su fusión de balada y música urbana con Daddy Yankee en el sencillo Tú y Yo ha sido un éxito entre sus fans. Torres fue coautor de los temas Me Soltaste, Dime Que No, Quiéreme Despacito, No Soy Una de Esas, El Malo, 3 AM y coprodujo el álbum con Jesse.
Esta mañana te salí a buscar y sin saber muy bien.
El cantautor colombiano Andrés Cepeda llegará a la 17ª ceremonia de los Latin Grammy de una manera muy especial. Cepeda compite en las categorías de Álbum del Año y el mejor álbum vocal pop tradicional por Mis Ciudades, un disco para el cual creó el colectivo La Corporación con los músicos John Harvey, D'Artagnan, Mauricio Pantoja y Joel Waldman. Entre los cuatro compusieron varias de las canciones y seleccionaron el resto del repertorio, el equipo de producción, músicos e ingenieros. El álbum fue grabado entre Bogotá, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Buenos Aires y Medellín. Su más reciente sencillo es Por el Resto de Mi Vida, cuyo video está por estrenarse. La canción trata sobre un amor a largo plazo. Otra de las actividades que mantienen ocupado a Cepeda es la edición colombiana del reality La Voz. Khloe Kardashian dice que su hermana mayor, Kim Kardashian West, no está muy bien, más de una semana después de que fue encañonada durante un asalto en París. En una presentación este martes, en un programa de televisión, Khloe Kardashian describió el incidente como increíblemente traumático para Kim. El clan Kardashian se ha mantenido mayormente callado en las redes sociales desde el robo, y Khloe dijo que lo ocurrido fue una llamada de atención para hacer muchos ajustes a nuestras vidas. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Joe Gill. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.